¿Alguna vez te has imaginado dejarlo todo, cogerte la mochila, liarte la manta a la cabeza y ponerte a viajar por el mundo, conocer nuevas culturas, hacer mogollón de amigos en cualquier rincón del planeta, despertarte cada día en un sitio diferente? Maravilloso suena, pero un poquito aterrador también es. Y de eso vamos a hablar hoy, de esos primeros pasos que dan tanto miedo, de ese atreverse, de esa soledad que tiene el camino, de los sacrificios que se hacen, pero también de la magia. De la magia, como decía, de atreverse, de meterse, involucrarse e integrarse en nuevas culturas. Del impacto positivo que el viajero puede y debe hacer en el mundo. Vamos a tener hoy una conversación llena de aventuras, vamos a explorar el mundo con Jorge Traver. Bienvenido, Jorge.
Muchas gracias.
A ti por venir, por meternos dentro de tus rutas de viaje y del mundo. Bueno, ¿cómo estás para empezar?
Bien, muy bien, la verdad, encantado de estar aquí. Y bueno, todo lo que sea hablar de viajes es un placer. Es mi vida, o sea que...
Vamos a conocerla. Primero, bueno... Has recorrido todo el planeta, básicamente, te lo has cruzado de arriba abajo, has, bueno, los mares, has subido y bajado montañas, has atravesado tus valles, has dormido, que me flipa, y si nos permites enseñárnoslo en alguna foto, has dormido en desiertos ahí en mitad de la nada, maravilloso. Has conocido mucha gente que te ha dado todo su cariño, toda su hospitalidad, has aprendido, corrígeme si me equivoco, geografía, historia... caminando, o sea, sobre el terreno. Sí. Pero tu mochila no solo la has llenado de experiencias y de viajes, sino de libros y mucho conocimiento. Y esto sí lo voy a leer porque has estudiado y eres licenciado en Derecho y Teoría de la Literatura y Literatura Comparada. Tienes un máster y estás doctorado en Estudios Literarios. Vas a empezar otro máster, que me has dicho, en Antropología Social.
Sí.
En Antropología Social, o sea, nunca dejas de estudiar, lo cual es muy bueno. Y básicamente llevas toda tu vida viajando, más de 20 años colaborando con medios...
radio, sobre todo, también, con en revistas, radio, también en periódicos.
Has publicado muchas novelas, o algunas.
Sí, algunas.
Y bueno, y además te llaman de muchos centros educativos, yo sé, pues para dar charlas motivacionales, viajeras... Y hoy estás aquí con nosotros. Cuéntame.
Sí, bueno, es un placer. La verdad es que, mira, una cosa lleva a la otra. Es decir, yo creo que la literatura y los viajes van muy de la mano, igual que la geografía y la historia, ¿no? Y también la educación. Porque al final creo que viajar debería ser una asignatura obligatoria para todos nuestros jóvenes, puesto que te abre muchas puertas en el futuro, pero te ayuda a quitarte vendas y prejuicios, te hace, ahora se habla mucho de la famosa zona de confort, y te hace salirte de ella y afrontar pues situaciones que generalmente en nuestro pequeño universo en el que estamos acostumbrados a vivir pues no suceden, ¿no? Y de repente pues cuando estás solo por ahí con una mochila, es verdad que el mundo ha cambiado. Cuando yo me fui era 1990, no había internet, no había teléfonos móviles.
Maravilloso.
Sí, los mapas eran de papel y para hablar con mi familia tenía que irme a una cabina y echar monedas. Es decir, esto es algo que a nuestros jóvenes les puede resultar como los dinosaurios, más o menos, ¿no? O sea, de la misma época. Pero creo que son materias que además se retroalimentan. Es decir, un libro te puede llevar a un destino o a un viaje, pero es que un viaje también te puede llevar a una cierta literatura o a una cierta lectura. Has mencionado que yo he aprendido mucha geografía e historia sobre el terreno, y es así, porque realmente si tienes la curiosidad del niño, que nunca creo que hay que perderla y que yo la sigo manteniendo, pues te gusta aprender, ¿no? Yo me acuerdo cuando viajé por primera vez por Asia Central, pues evidentemente Tamerlán era una figura que yo desconocía. Y sin embargo es absolutamente fascinante. O Filipo, el padre de Alejandro Magno, ¿no? Cuando vas viajando por Macedonia del Norte o por el norte de Grecia, o Albania incluso. O sea, hay muchas... En tronca de una forma casi natural, ¿no? Te vas a la famosa Ruta de la Seda, que hay muchas, y de repente dices, bueno, pero este tal Gengis Khan, ¿quién era y a qué se dedicó, ¿no? O ¿por qué los romanos no siguieron más allá, ¿no? Y se pararon ahí en lo que fue Bizancio, ¿no? Y te empiezas a preguntas y eso te lleva a leer, leer te lleva a querer conocer otros pueblos, en fin, y es el cuento de nunca acabar. Los ingleses o los anglosajones tienen una expresión que es el wanderlust, que uh-huh. se ajusta muy bien a ese veneno que se te mete en el cuerpo cuando empiezas a viajar y a descubrir y ya nunca te abandona. Es decir, es mi caso, ¿no? Yo llevo, pues eso, desde 1990 sin parar de viajar.
Es maravilloso. O sea, es que nos has hecho ahora mismo un resumen de todo lo que te voy a preguntar. Has mencionado cositas muy interesantes, bueno. Y tengo muchas ganas de empezar y que nos cuentes. Es que yo ya he viajado. Con esta pequeña introducción que nos has hecho, yo ya he viajado y ya me ha picado a mí también el Wanderlust este y sí. Yo quiero ya viajar. Pero antes os quiero recordar que aprender se aprende preguntando. No te conformes con lo que sabes. Pregúntanos, pregúntale a Jorge todo lo que quieras saber, escríbelo en la caja de comentarios que te leemos y te vamos a contestar seguro. Has dicho que empezaste en 1990. Yo te iba a preguntar ahora que la edad a la que empezaste, ya no sé si quieres, que sí. Porque la gente va a echar cuentas.
No, sí, sí, a ver, yo tengo 52 años, con la mochila me fui con 18 cuando acabé el colegio. Pero realmente quizá lo que despertó mi curiosidad de niño fue un viaje que hice con mi madre y con mi hermana a Roma en 1983, que fue la primera vez que yo, digamos, salí de España y de casa, y de repente aterricé, bueno, estamos hablando de otra época, claro, hace muchísimos años, pero yo aterricé en el aeropuerto de Roma y dije, ¿pero esto qué es? O sea, otro idioma, otros olores, otra, todo, ¿no? Y yo decía, pero yo quiero más. Me habían regalado una biografía de Livingstone cuando tenía 8 o 9 años, que también es verdad que cuando yo me la leí, y me la leí como dos veces en mi adolescencia, primera o preadolescencia se dice ahora, yo decía, pero este tío se ha dedicado a viajar y a descubrir cosas y a explorar. Y yo decía, me está pareciendo un trabajo muy interesante. Y digamos que de aquellos polvos vienen estos lodos, es decir, ahí se me inoculó este veneno del que ya sé que nunca jamás me voy a desprender, ¿no? Porque al final un viaje te lleva a otro también, ¿no?
De hecho, totalmente. De hecho, te iba a preguntar que cuándo te diste cuenta, pero creo que me lo acabas de responder, cuándo te diste cuenta de que no ibas a dejar de viajar nunca en tu vida.
No, eso fue un poco tarde. Después. Eso fue un poco después.
Antes vine a Estados Unidos porque te iba a preguntar sí, por sí, esa sí, pale. Sí, pues sí, entonces sí, quiero saber sí. Primero qué te llevó a ti a ir a Estados Unidos solo con una mochila.
Bueno, un trabajo. Es decir, era una oportunidad que había de trabajar en un campamento de verano. Y bueno, pues la verdad es que yo, una de las cosas que sí que es cierto que si quieres viajar tanto tienes que tener claro es que no puedes decir que no. Es decir, yo creo que nunca he dicho que no. Sí he dicho que no, por supuesto, a las drogas, por supuesto, a muchas cosas desagradables y feas, pero nunca jamás a un viaje o a un viajar. Porque de la misma manera que dije, me lo propuso mi hermano mayor, que bueno, es un modelo a seguir para mí, y fue un poco decir, oye, ¿te quieres ir, Jorge? Sí. Luego, más adelante en mi vida, también me han propuesto abrir rutas o adentrarme en territorios no tan explorados, aunque ya quede muy poco por explorar, y siempre he dicho sí. Muchas veces, diciendo sí, he dicho, madre mía, ¿por qué serás tan boca chancla? Pero ya está hecho.
Pero no, pero todo lo que te has llevado y has aprendido...
Sí,
y has experimentado.
Pero pasas miedo también.
Hombre, claro, pero eso o sea... es... Pero ahí está también la emoción, ¿no?
Sí, bueno, yo creo... Hablabas al principio de la soledad y de los miedos. Yo creo que cuando me fui con 18 años... bueno, a ver, yo ahora veo a mi hijo de 18 años y digo, pero...
¿Dónde vas?
O sea, ¿cómo se puede estar tan tarado? El mundo ha cambiado también, ¿no? Yo creo que entonces, bueno, había sus peligros, obviamente, como siempre los ha habido en cualquier época... Desde Heródoto, que fue el que nos precedió a todos viajando, por lo menos que esté documentado, pero realmente era otro mundo, ¿no? Pero aún así irte solo, ahora tienes los móviles, las tabletas, la conectividad, estás más cerca de tu gente, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando viajo a veces con gente y me la llevo a rincones remotos y cuando les digo que no hay wifi, empiezan los sudores fríos y el cómo, al final pasas mucha soledad. Y los miedos, pues tienes dos opciones. O sea, en aquel momento era, bueno, no me voy a volver a casa porque eso sería rendirme, ¿no? Y yo jamás me he rendido ante nada, ¿no? Pero aprendes a no rendirte ahí, sobre el terreno. Entonces, es una experiencia que te forma como persona. Yo creo que sería bastante más majadero si no hubiera cogido aquella mochila. Me ayudó a formar mi personalidad de una manera determinante y me hizo entender que ser valiente no es no tener miedo, sino saber afrontarlo y dominarlo. Y creo que eso es una experiencia impagable, impagable. Ya puedes ir a 300 universidades, que eso lo tienes que aprender tú solito y ahí no hay atajos ni trucos de internet.
Además, creo que cuando de pronto te das cuenta de que sigues vivo, aunque parezca una tontería, no. Pero dices, todo esto que he pasado, y yo sigo vivo, sí. O viva, yo sigo... Todo lo que he superado, todo esto lo he pasado yo, y yo creo que eso te da...
Sí, te da una seguridad en ti mismo que es muy importante porque para enfrentarte a cualquier cosa en la vida. La vida, bueno, en fin, que voy a contar, ¿no? Tiene sus sabores, ¿no? Uh-huh. Y sus tristezas y sus momentos duros, y hay que saber afrontarlos y bueno, pues seguir para adelante, ¿no? Pero sí que creo que el ir venciendo miedos o el ir superando pruebas te va haciendo cada vez... por una parte, más seguro en ti mismo, como he dicho, pero por otra, más prudente.
Cierto, cierto es.
Y muchas veces el sentido común a mí me ha salvado de meterme en situaciones un poquito peliagudas. Y bueno, lo agradezco, claro.
Tú te vas a Estados Unidos con una mochila y después de este viaje fue cuando tú dices... Vale, aquí ya me ha enganchado el bicho, yo no voy a dejar de viajar nunca. ¿Qué momento fue ese para tú separarte de tu entorno familiar, de dejarlo?
Bueno, ese fue el momento. Realmente sí, durante esa experiencia increíble fue cuando decidí, bueno, cuando tomé conciencia de que realmente yo quería dedicarme a viajar. Como has comentado, yo tengo una licenciatura en Derecho que completé aquí en la Complutense en Madrid y también Teoría de Literatura y Literatura Comparada, que vino mucho tiempo después, por vicio puro, porque yo tengo dos grandes pasiones que son los viajes y la literatura, ¿no? Y realmente yo tenía muy claro que me quería formar, porque creo que es muy importante tener una formación que te permita también afrontar la vida con seguridad. La formación puede ser la que cada uno decida, ¿eh? O sea, cuidado, porque yo me acuerdo cuando tenía 20 años había una obsesión con la titulitis que afortunadamente creo que ya está superada. La formación profesional ya no tiene... Entonces era como, uy, FP. Pues perdonadme, pero la FP es espectacular también, sí. ¿No? O puede serlo según lo que tú quieras hacer, ¿no? Y en ese caso, pues yo me busqué las castañas, es decir, yo empecé a acompañar a grupos de estudiantes anglosajones por Europa, bueno, por España primero y después por Europa, y ya una cosa fue llevando a la otra, y como no digo que no a nada, me empezaron a ofrecer pues irme a destinos más menos conocidos, viajar con gente que quería cosas más complicadas o fuera de ruta. Eso me llevó luego a abrir rutas y a preparar expediciones y viajes pues un poco fuera de lo que es el mainstream o el off the beaten track, ¿no? Que se dice en inglés. Y realmente ahí es donde me instalé. Claro, evidentemente no es un proceso de meses, es un proceso de años y de tener las cosas claras. Y yo, sobre todo, durante mi mochilerismo aprendí que llegar a cada sitio es un privilegio, lo primero. Hay mucha gente que no puede viajar por muchísimos motivos. Yo siempre tenía muy, muy, muy presentes, no solamente a mis abuelos, que eran de otra generación. Nosotros ahora cogemos un avión y te vas 14 horas y te vas a Japón. Uh-huh. Eso era impensable hace 80 años, ¿no? Y 50 también, que era más complicado, ¿no? Entonces, yo siempre tenía presente también a la gente que no podía viajar por muchos motivos, ¿no? Yo recuerdo volviendo de la facultad, siempre pasaba por un hospital y decía... siempre pensaba, joder, qué suerte tengo, ¿no? Entonces, es un privilegio, bueno, tener salud. Y es un privilegio viajar. Y cada destino al que yo llegaba, yo siempre me he encontrado con gente hospitalaria. A ver, tontos a las tres hay en todas partes, algunos, pero pocos, ¿eh? Muchos menos de lo que la gente se cree.
Totalmente de acuerdo.
Y a mí siempre, yo no sé si cuando uno va con las defensas bajadas y dispuesto a dar, recibe más, ¿no? Pero siempre he recibido más de lo que he dado. O sea, y lo he dicho más de una vez, que necesitaría varias vidas para devolver toda la hospitalidad, el cariño y las atenciones que he recibido.
Y además se te nota agradecido, que es algo fundamental, que, sí. hay que ser agradecido, como bien decías, agradecer cuando veías, esta gente no tiene el privilegio de viajar, sí. Gracias porque yo sí. Y todo esto que tú, esta vida que tú llevas, y como nos has contado ya un poquito, en un principio, que era lo que así un poco comentaba, el miedo, o sea, ese miedo tú lo sentiste, no sé si lo seguirás sintiendo, la soledad. ¿Cómo lo superaste tú? ¿Cómo te enfrentaste? A lo mejor dices, es que yo... Si nos has dicho que has tenido algo de miedo, pero a lo mejor eras un Juan sin miedo, no lo sé, ahora nos dice. Pero ¿cómo se prepara uno mentalmente para esto?
Bueno, creo que no te puedes preparar. Realmente es cuando pasas el primer miedo que dices, esta sensación que me está acogotando y que no me gusta y que no es placentera y que me está impidiendo pensar y actuar con calma, la tengo que dominar, ¿no? Entonces, hay diferentes tipos de miedos, ¿no? Algunos van muy vinculados o están estrechamente ligados a la soledad, ¿no? Porque al final, sí, se dice de manera grandilocuente que no somos nada, que somos un granito, que somos... Es verdad, pero cuando uno, como individuo, se da cuenta de lo frágiles que somos y de lo indefensos que estamos, ahí es cuando realmente te acongojas. Y, bueno, respiras hondo y dices, pues para adelante, ¿no? Y creo que no, pero no hay una preparación. Yo creo que hay que enfrentarse a... Porque los miedos pueden ser de muy diversa naturaleza, ¿no? Hay gente que tiene miedo a hablar en público, hay gente que tiene miedo a, yo qué sé, pues a viajar solo o a salir de su ciudad, ¿no? Y
incluso de estar en esa soledad que hablábamos y que nos cuentas. Esa soledad es estar contigo mismo y estar escuchándote, y eso es... Eso
bueno, Anaís, es que ese es el mayor miedo, ¿eh?
Sí, totalmente.
O sea, ahí yo creo que ahí has dado el clavo absoluto, porque creo que, mira, la mayor suerte que yo tengo es que a base de viajar, y eso sigue ocurriendo, porque yo creo que tanto el aprendizaje como el autoconocimiento nunca terminan, aprendes a conocerte y a aceptarte. Y a estar a solas contigo mismo. Eso es fundamental. Son muchísimas horas en ferries, en autobuses, en trenes, por supuesto en aeropuertos y en aviones. Y al final estás contigo mismo. Y ahí no hay... Bueno, y aparte, estamos hablando de una época que no había tampoco tabletas que te atontaran. Yo leo mucho y siempre tenía algún libro a mano, pero aún así tú estás contigo mismo. Y al final... De cada viaje vuelves, yo creo, si vas con las defensas bajadas y con la actitud apropiada, vuelves mejor persona y más hecho, ¿no? Pero yo no creo que eso cese nunca.
Bueno, es que hay que quererse, que conocerse, hay que aceptarse total, es que es lo que has dicho. Sí, porque sí, además, sí. Si tú te aceptas a ti, aceptas a los demás. Y sí. Aquí te quiero preguntar, ¿tú cómo te integras en una cultura nueva? Y lo más importante, yo creo que de cara a la gente que tenemos prejuicios, sí o sí, porque sí, ¿cómo te preparas y cómo te deshaces de esos prejuicios cuando estás en una cultura nueva que habrá cosas que te choquen?
Pues mira, yo creo que con respeto y humildad. Creo que son las dos palabras o conceptos clave. El nacionalismo se cura viajando. Yo soy muy respetuoso. Con los límites que impone la cordura, es decir, que falten al respeto a los demás, pero sí que es cierto que muchas veces he hablado de esa visión del planeta que hay desde el espacio, en donde no hay rayitas pintadas. Uh-huh. Esto en un continente como África, por ejemplo, que llegamos allí en el siglo XIX y trazamos rayitas a los europeos
y
dividimos etnias, en fin, todo tipo de no, bueno, entiendo, no nos vamos a poner a hablar de historia, ¿no? y de la evolución de las diferentes culturas, pero es verdad que cuando tú vas con respeto y con humildad, con la humildad de quien quiere aprender de ese otro... A mí me gusta muchísimo siempre nombrar a Richard Kapuscinski, el reportero, el periodista polaco, que hizo suyo a Heródoto, tiene un libro maravilloso además que se llama Viajes con Heródoto. Heródoto fue, digamos, su predecesor más de 2000 años antes. Y yo soy un fiel seguidor de Richard Kapuscinski por el hecho de que él nos hablaba de salir al encuentro del otro, de bajar la guardia, de intentar no tener esos prejuicios, porque al final ese otro también tiene los prejuicios contra ti. Y los miedos, ¿no? Uh-huh. Entonces, a mí me ha pasado, por ejemplo, en lugares tan, tan dispares como pues, Chitral, por ejemplo, en Pakistán, ¿no? Cuando te adentras hacia lo que es, dentro del Valle de Swat, cuando vas a ver a los Kalas, que son gente que vive todavía sin electricidad ni agua caliente y que tienen unos vestidos muy coloridos, ¿no? Claro, allí la gente, ellos te miran así, tú los miras asá. Y al final, es bueno, estos que son pastunes, talibanes, claro, tienes tanto leído y tanto escuchado acerca de lo malísimos que son, que luego cuando llegas allí y te sientas con ellos, te das cuenta de que realmente tienes que dar una oportunidad, ¿no? Yo, por ejemplo, he tenido la grandísima suerte de asistir a sesiones, por así decir, de tradición oral, en las que todavía la persona más vieja del pueblo ha contado historias a los niños, ¿no? Y ha perpetuado esa manera de saber acerca de sus ancestros que seguramente él recibió de sus abuelos, ¿no? Si no vas con humildad y con respeto, pues no puedes participar en estas cosas, no te puedes integrar, porque vas a ir así, con los brazos cruzados y diciendo, bueno, a ver, yo soy de Occidente y soy más listo. Y tenemos un defecto muy grande los occidentales en general, que es que nos creemos mejores. Nos creemos mejores. Y nosotros, Anais, la única suerte que tenemos es que hemos nacido donde hemos nacido. Pero es que nadie elige dónde se nace, ¿no? O sea, es decir, hay muchos temas muy complejos, ¿no? De la emigración y demás, ¿no? Pero realmente, claro que hay que ayudar. Y claro que hay que intentar que todo el mundo tenga acceso a la educación, al agua, a la comida, y que la mujer no esté denostada o escondida o silenciada en tantas y tantas culturas como todavía, según hablamos hoy, ocurre. Aunque sea de una manera muy, muy humilde y muy pequeñita, si tú puedes aportar ese granito de arena que de alguna manera has mencionado al principio, con lo de dejar una huella positiva, pues mejor, ¿no? O sea, es decir, ablación, pero estamos locos. No acceso a las escuelas. O sea, yo estaba en pueblos de Afganistán, pero no ahora, sino hace bastantes años. Las niñas no las veías ni de 0 a 100 años, no había nada femenino en la calle. Y era como, pero... Además que yo se lo decía, pero vosotros sois tontos. Y lo gracioso de las pandillas de 20 añeros o de 15 añeros es que haya chicas y chicos. Al margen de otras consideraciones, es más divertido, ¿no? Entonces, bueno, hay que intentar también aportar. Y yo creo que, ya te digo, cuando vas con respeto y con humildad, te dejan entrar en muchísimos sitios en los que luego tú, a lo mejor, pues puedes aportar lo poquito que sepas o con lo poquito que puedas, y te vas sabiendo que has dejado una huella positiva.
Te voy a preguntar sobre la huella positiva, pero antes quiero que nos hables un poquito del otro, porque nos lo has mencionado, sí. Nos has contado ya un poquito el concepto que es. ¿Cómo se llamaba este autor que te encanta? Que
Richard Kapuscinski.
Kapuscinski, me lo tengo que apuntar.
Sí, él ya falleció, tiene varios libros, el más conocido es Ébano, pero...
Ah, sí.
Sí, pero tiene Un día más con vida, que es la crónica suya de la guerra de Angola, del año 75, y tiene un libro que yo no paro de regalar, y que es Viajes con Heródoto. Ya, lo vas a recibir. Viajes con Heródoto, eso es una maravilla. O sea, es un libro que te puedes leer en bucle, que te saca una sonrisa, que yo creo que incluso es un viaje en sí mismo también el libro, muchas veces los libros lo son, y ahí está reflejado un poco esa filosofía de... Porque Kapuscinski, cuando era jovencito, estaba en la Polonia, detrás del telón de acero, y decía, yo lo que quiero es cruzar una frontera, o sea, quiero salir, quiero cruzar la frontera, esa era su obsesión, igual que lo fue la mía, salvando las distancias, porque él es un maestro. Y realmente, cuando cruzas la primera, ya dices, pero esto es brutal, por lo que hay al otro lado, pero porque hay más y más y más. Y la verdad, Ana, es que, mira, yo respeto todas las formas de viajar, pero la mía no es de poner chinchetas, ni pegatinas, ni he estado aquí. A mí eso no me interesa. Yo hace unos pocas semanas estuve en Leticia, en Colombia, en el Amazonas, Sabes que allí hay una zona que, bueno, que hay las tres fronteras, ¿no? Perú, Colombia, Brasil, muchos indígenas. El lado peruano tiene unas creencias más religiosas, el lado colombiano más politeístas, por así decir. Entonces, hay unos contrastes tan brutales en tan poco territorio y están dispersas las tribus, ¿no? y las comunidades locales, ¿no? Y cuando vas de una a otra, que a lo mejor es cruzar de una orilla a la otra, dices, pero si estoy en otro mundo, tan cerca y tan lejos, ¿no? Y eso es fascinante. Y eso también es salir al encuentro del otro, porque tú no vas con la idea de decir, a ver, les voy a enseñar a estos pobres cómo es la vida de verdad. No. Si vas con esa actitud, mal.
No hay humildad.
Quédate en casa. Pero si vas realmente diciendo, ostras, a ver qué hay, a ver qué puedo aprender de estas personas. Yo, por ejemplo, y se lo he dicho a mis hijos incluso, ¿no? Alguna vez les he enseñado fotos y la gente más feliz que yo me he encontrado es la que menos ha tenido, ¿Será casualidad? No creo, ¿no?
No. De hecho, pequeño inciso, que aunque se pueda viajar un montón y este hombre ha viajado toda su vida, ha dicho que tiene hijos, ¿eh? Quiero decir que no es incompatible.
Sí.
No es incompatible una cosa con la otra.
No.
¿Qué experiencia? Cuéntanos una experiencia que te haya aportado increíblemente brutal el conocer a ese otro. Una experiencia
pues,
que te haya regalado.
Mira, yo perdí el miedo en un ferry. A ver, el miedo, entendedme, ¿no? O sea, el miedo entendido como... De repente me relajé. Yo iba en un ferry que salió de Asuán, 27 horas de travesía, íbamos a Wadi Halfa, que es la primera población sudanesa. Estábamos cruzando el lago Nubio, que los egipcios llaman lago Nasser, pero es el lago Nubio, para los románticos, decimonónicos viajeros. Y a bordo de ese ferry, yo iba en la cubierta del capitán, porque aquello era impresionante, o sea, iba a rebosar, porque resulta que los camelleros sudaneses, que andan hasta 40 días para subir sus camellos, dromedarios en este caso, al mercado de Asuán, luego bajan, cuando los venden, con los bienes que han comprado o con el dinero que han sacado, y bajan en este ferry. Este ferry que ahora mismo, desde la pandemia, no circula, pero bueno, te estoy hablando hace muchos años. Y en ese ferry todas las cubiertas iban llenas de gente. Entonces, ahí vives... Yo viví dos experiencias increíbles, luego he vuelto a coger ese ferry y las he vuelto a vivir. Pero la primera es el rezo, a las 5 y algo de la mañana. Bueno, también tengo que decir que yo siempre elijo dormir en cubierta, siempre que cojo un ferry. Esto me jugó una mala pasada en Grecia muchos años antes, que me quedé en cubierta, me quedé dormido y una ola me duchó para varias semanas. Pero a las 5:00 te despierta ese recitar de versos del Corán, que es como muy musical, al margen de la religiosidad. A las 8 de la mañana, cuando ya está el sol en lo alto, Abu Simbel se te viene encima desde la orilla derecha, por el curso de la navegación, lo cual es una experiencia muy diferente a ir a visitar esos templos de otra forma. Y yo realmente, a bordo de ese ferry, de repente sonreí, me relajé y dije, mira, porque ya estábamos llegando después de 27 horas, no se veía nada, solo el desierto, y el capitán me decía, mira, ahí está Wadi Halfa, qué bien. Y yo decía, madre mía, pues es que realmente, ¿pero a dónde voy? Entonces, al llegar allí, había una persona negrísima, sonriente, con un gorrito que yo pensé que era un chaval de 20 años, y claro, te puedes imaginar que me reconoció porque era el único blanco que iba a bordo del ferry, y me sonrió de una manera tal, Khaled, ¿no? Para mí es como un hermano sudanés, él me acogió de tal manera que yo me sentí en casa nada más poner pie en tierra, ¿no? Y él me puso la mano en el hombro, porque me vería un poquito tenso a lo mejor, y me dijo, relájate, estás en tu casa.
Y eso te...
Bueno, eso me pareció absolutamente inenarrable. O sea, es una experiencia increíble. Dormimos, ya se estaba echando la noche encima, pusimos las tiendas, a la mañana siguiente él me dijo, tú ya eres, o sea, tú siéntete en tu casa. Esta es tu familia. Me presentó a la tripu, ¿no? A los conductores, al cocinero, tal. Y yo decía, pero ¿cómo es posible que esto sea tan espectacular? Y eso, de verdad, es un privilegio absoluto, ¿no?
Y además estoy muy segura de que todo esto que nos estás contando, que está llegando, a mí me está llegando y le está llegando a la gente, yo creo que no es ni la mitad de la mitad de lo que realmente se siente cuando se experimenta. O sea, que no te lo cuente, que te lo cuente, no, que es maravilloso, claro, no, pero claro, vivirlo es lo que necesitamos para entender, sí, realmente.
Mira, yo por ejemplo he cruzado Cisjordania varias veces andando. Bueno, pues desde el lago Tiberíades hasta Jerusalén, ¿no? Que es un viaje absolutamente maravilloso. Y yo tengo a Nidal, que es como pues otro hermano, en este caso palestino, que vive en un campo de refugiados con su familia, que te enseña, sin entrar en por aquello, es un quilombo, que dirían nuestros primos hermanos del otro lado del Atlántico. Por cierto, hay un libro maravilloso de Ana Carvajosa que se llama Las tribus de Israel, que esto también, ahí lo dejo. Te ayuda a entender solamente una parte de los problemas que hay de entre los judíos. O sea, tú imagínate lo que hay allí. Pero al margen de eso, yo con Nidal, pues me pasa un poco lo mismo que con Khaled, ¿no? Y también me pasa con Salahuddin en Pakistán, ¿no? Son personas que me han hecho sentir parte de su familia. Entonces, yo no concibo ir a esos países sin ellos. Y además, ya pensando en ir, ya sonrío. Porque es como, madre mía, pero ¿por qué tengo esta suerte de que me traten así? Y no son los únicos, hay más gente en más sitios del mundo, ¿no? Pero quizá, como me has preguntado, estas personas sí que han marcado un antes y un después, porque además eran países complicados. Uh-huh. Pakistán también, ¿no? Y al final, de repente, el norte de Pakistán, yo creo que es una de las zonas más bonitas del planeta. Y a todo el mundo le digo, por favor, vete al Valle de Hunza, vete a ver el Karakorum.
Yo me lo voy a apuntar, ¿eh? Yo voy a ir.
Es muy recomendable y muy seguro.
Tengo unas ganas ya de acabar e irme ya a viajar. Sí. Has hablado del impacto positivo. Y a mí me gustaría saber cómo lo logras tú, por ejemplo, en estos lugares que nos estás contando, con estos hermanos. Y bueno,
hay diferentes niveles o diferentes puntos. Uno, por ejemplo, es la sostenibilidad, el desarrollo sostenible, el reciclaje. A mí, por ejemplo, cuando voy a Addis Abeba y veo esas cantidades increíbles de botellas de plástico tiradas en vertederos, o sea, falta mucha educación, sobre todo para nosotros. Pero sí que es verdad que colaborar con, bueno, hay varias formas, los pozos, los colegios, la educación, el que determinadas comunidades puedan aprender a valerse por sí mismas o que les puedas proveer de algunas formas algo más modernas de recoger agua. Pero luego también, sobre todo, está el tema de ir quitando prejuicios y de ir compartiendo, bueno, pues lo poquito que lo decía antes, lo poquito que tú puedas dar y que te va a suponer lo mucho que vas a recibir, que siempre es así. Y creo además que la huella positiva, que puede ser tangible, también puede no serlo. Es decir, uh-huh, cuando tú eres un occidentalito que va con humildad y que no se cree el ombligo del mundo, y que además no va diciendo, madre mía, no tenéis ni idea, nosotros sí, porque tenemos coches muy grandes y urbanizaciones privadas, porque realmente lo que impera aquí es el miedo. Tú piénsalo.
Totalmente.
Cámaras, muros altísimos, o sea, el que más tiene, más miedo tiene a perderlo. Sin embargo, allí las puertas no se cierran, Anaís. En muchísimos pueblos de muchísimos países de diferentes continentes, las puertas no se cierran. Entonces, a lo mejor los que tenemos que ir a aprender somos nosotros. De hecho, yo llevo aprendiendo toda mi vida.
Esta forma de vivir tuya, tan maravillosa, esta pasión que te ha llevado a hacer de ella tu forma de vida, a mí me gustaría saber, nos gustaría saber, vivir del viaje, como es tu caso, ¿qué consecuencias, qué renuncias, de qué has tenido que desprenderte y si te ha merecido la pena?
Bueno, voy a empezar por el final. Sí, rotundamente. Me ha merecido muchísimo la pena y lo volvería a hacer una y otra vez si volvieran a hacer, siempre. ¿A qué renuncias? Bueno, lo primero, a los bienes materiales, porque realmente es un trabajo del que se puede vivir relativamente bien, pero evidentemente no te vas a hacer millonario. si es que entendemos el hacerse millonario como triunfar, que es un error. Yo soy millonario en tiempo y en experiencias y en amaneceres y en puestas de sol.
¿Ves? Eso es lo que me refiero. Eso es lo que te dan. Sí, eso es lo que te aporta el otro.
Y en tomarte tés debajo de baobabs o de cualquier otro tipo de árbol con lugareños que te están contando sus penurias o sus historias o sus anécdotas. Y yo soy millonario en eso y eso creo que no tiene parangón. O sea, es decir, tú has dicho al principio, ¿no? Lo de levantarse cada día en un sitio, ver amanecer en diferentes lugares del mundo, o ver atardecer, o escuchar los sonidos de la selva amazónica, o de cualquier otro lugar, eso de verdad, eso es impagable.
No tiene precio.
No lo tiene. Sí que es verdad que tienes que renunciar un poco pues a comodidades, ¿no? Porque al final, estás todo el día viajando. Viajas muchísimo. Y eso pues te impide a lo mejor apuntarte a algunas actividades en donde vivas que requieran una regularidad. Sin ir más lejos, yo mi doctorado lo hice por vicio, por gusto, por pasión, pero evidentemente con el tipo de vida que yo llevo, para mí es implanteable, fue en su momento impensable plantearme ser profesor de universidad, porque eso requiere un anclaje a una institución maravillosa, porque yo creo que la universidad, como se suele decir, yo entré en ella, pero ella sobre todo entró en mí y se quedó, pero tienes que renunciar, tienes que saber que hay cosas que no vas a poder hacer. ¿Te merece la pena? Ya te lo he dicho, vamos.
Infinito.
Rotundamente sí, pero no es fácil, porque al final hay muchos sinsabores también. Y mucha soledad, y la sigue habiendo, ¿no? Porque al final tú puedes viajar con gente, pero estás solo. Entonces,
solo no estás contigo mismo.
Claro, por supuesto, pero me refiero, sin esa preparación previa que ha sido el mochilerismo y el viajar solo y el enfrentarte a ti mismo, que es muy complicado, alguien que no haya pasado por ese proceso de aprendizaje no va a poder afrontar bien, y además yo lo he visto en compañeros que han trabajado como guías y que han tenido problemas con, con diferentes sustancias y cosas
Sí, que hay que estar preparado mentalmente, hay que ser muy fuerte.
Hay que ser fuerte, pero hay que tener unos buenos fundamentos. Es decir, una buena familia, es decir, tener un arraigo. Yo creo que las raíces no son de donde vienes, sino donde están los afectos, ¿no? Tú eres de donde tienes a la gente que quieres. O sea, tú puedes haber nacido en un sitio o puedes haber crecido en otro, pero realmente el arraigo está donde estén tus seres queridos. Entonces, eso es muy importante para mí. Y, por ejemplo, yo conservo los amigos del colegio. Esos son dos patas muy importantes para sujetar la mesa, ¿no?
O sea, que realmente, renuncias a ciertas... Más bien, de hecho, me gusta que has dicho comodidades. No tanto tener una familia, de hecho, tienes hijos. No voy a indagar, pero que familia tienes. Estás muy unido a tu núcleo familiar,
sí.
Tus amigos del cole...
Sí.
Quiero decir, renuncias a cosas materiales que no tanto realmente las más afectivas, espirituales o las que no son...
Por supuesto, mira, es que yo, Anaís, he tenido muy claro desde, no desde los 18 años que me fui con la mochila, pero a lo mejor desde los 25 o 20 y pico, que, todo lo que no me quepa en una mochila es prescindible. O sea, yo en mi casa está llena de libros. Y los dejaría ir con dolor. Seguramente viajes con Heródoto me metería los unos poquitos, la Odisea probablemente también, ¿no? Habría que hablar en otro seminario de qué lecturas llevarte, pero es verdad que toda la renuncia que haces es a bienes materiales. Es decir, yo digo, mira, yo esta mochila la cojo y me voy donde el viento me lleve, donde la vida me quiera llevar, o donde me digan, oye, ¿te atreves a...? Porque voy a decir que sí. Y al final los afectos van contigo siempre. Y eso es lo que te mantiene cuerdo, ¿no? Creo, por lo menos es mi caso.
Tienes que ser bueno organizando igualmente, porque por mucho que tú digas que sí a todo y aventuras y todo, tienes que tener un mínimo de conocimiento de ciertas cosas, de los seguros. Yo no te he preguntado si tú viajas con seguro.
Sí, claro, siempre, siempre. Si no, sería una imprudencia.
Muy bien.
Y incluso te digo, yo muchas veces cuando veo, en fin, que la gente luego levanta la mano y pide ayuda, ¿no? A embajadas o a los bomberos del Gera en la Sierra de Madrid, por ejemplo, digo, hay que pensar las cosas antes de hacerlas, por respeto también al otro, del que llevamos hablando todo este rato. La formación nunca puede terminar, ¿eh? Porque de la misma manera que hay que afrontar con humildad y respeto ese encuentro con el otro, tienes que afrontar con humildad y respeto, supongo que cualquier profesión, pero desde luego esta. Y una formación tiene que ser exhaustiva y profunda, pero no solamente de la geografía y de la historia, del lugar al que vas a ir o de las costumbres, sino también un poco de cómo se viaja por allí, qué tipo de infraestructuras hay, qué tipo de asistencia vamos a poder encontrar. O sea, es decir, tú tienes que estar muy preparado para luego poder afrontar que no es lo mismo una pista de tierra en época de lluvias en Tanzania que en época seca, por ejemplo, ¿no? Y si te vas a meter con un camión o con un 4x4 en según qué territorio, en según qué época del año, necesitas saber también dónde están, los lugares donde, desde los que te van a poder ayudar. No te puedes ir a lo loco. O sea, es que esto también es la visión romántica del viaje, es me cojo y me voy,
claro,
y ya se irá viendo. Bueno, cuando te dedicas profesionalmente a esto, eso no es así. Eso es así cuando eres mochilero, que además con 18 o 20 años estás más loco y te atreves a más cosas que luego dices, madre mía.
Más imprudente.
Que luego cuando eres padre dices, no, naranjas de la China. Que a ver, esto es cíclico, todos lo hemos sufrido de nuestros padres, de sus padres, de sus padres, de sus padres, ¿no? Pero creo que hay que ser muy organizado, muy prudente, utilizar el sentido común. Me duele muchísimo en el alma cuando veo que gente lo pasa mal o incluso llega a morir viajando por imprudencias o por ataques terroristas en lugares a los que a lo mejor no se debería haber ido si hubieras hecho un estudio, porque a todos nos gusta decir, aquí no pasa nada, hasta que pasa.
Efectivamente.
¿No? Entonces hay que tener los pies en la tierra, bien asentados, ¿eh?
Jorge, me gusta muchísimo todo lo que nos estás contando, porque le pone una nota de realismo a esta idea romántica, como bien dices, del viajero, de venga, mochilero, que está muy bien, como bien dices, a cierta edad, y luego, pues cuando eres papá, dices, no, esto
no. No para tus hijos.
No para tus hijos, efectivamente.
Tú lo sigues haciendo, pero
claro, pero tú dices, no, pero yo sé ya, eso, y yo tengo eso, ya mi cordura, mi conciencia, no, y mi prudencia.
Qué tramposos somos, ¿eh?
¿Verdad? Sí. Es que, madre mía. Pero lo del seguro me ha gustado mucho, de hecho tenemos, que ahora os lo voy a decir, un webinar que molaría mucho que lo vierais. Me ha gustado también lo de saber organizar, tener mucho conocimiento, no solamente hacia dónde vas, sino de muchas cosas. Entonces, os digo, tenemos un webinar maravilloso, Turismo Experiencial, de Silvia Jesús, que os recomiendo que veáis, y que ya nos habla mucho de los seguros en viajes. Y además, si quieres ser un experto y un profesional, un viajero como de profesión como es Jorge Traver, ve a nuestra caja de descripción, porque ahí tienes una beca exclusiva para cursos y formaciones, programas educativos que tenemos muy acorde para organizar viajes nacionales, internacionales, de todo tipo, porque Jorge también es consultor de muchas empresas, yo no sé cómo se llama bien, pero...
Sí, lo que pasa es que yo estoy especializado en destinos rarunos, por así decirlo. Es decir, yo no hago Viena, Praga, Budapest, que me encanta, ni tampoco Tailandias, ni, es decir, lo mío es un poquito más complicado, a lo mejor es remontar el río Congo o recorrer la Karakoram Highway o la Pamir Highway en Tayikistán, o ir a cruzar la estepa kazaja, o a las montañas de Altai en Mongolia, al festival de...
Pero a ti las empresas, ¿no?
Sí, claro. El trabajo consiste no solamente a lo mejor en asesorar o en presentar destinos o en dar charlas motivacionales que estén relacionadas con una determinada ruta o con un determinado destino, sino también en luego pues la aplicación práctica. Es decir, la gente lo que quiere al final es decir, oye, Jorge, pero bueno, aquí se puede ir. ¿Cómo?
Entonces tú vas primero.
Sí, claro, muchos sitios ya los conozco y les recomiendo o les pongo en contacto con la gente que los puede llevar. Muchas veces también me piden que vaya, que sea yo el que va con ellos, ¿no? Que al final también es interesante, ¿no? Y luego, pues, con empresas anglosajonas también, te lo comentaba al principio, creo que me dedicaba a abrir rutas o a ir de conejillo de indias a ver si realmente... Lo bueno de eso también es que a mí me ha permitido conocer a la gente de lo que ellos llaman el mundo de la academia, es decir, antropólogos, paleontólogos, arqueólogos, gente que va a investigar que te dicen, yo es que quiero ir a Gilgit, que es una ciudad que está en Pakistán, pero porque hay un cementerio inglés en donde está enterrado, y entonces de repente dices, pero vamos a ver, o sea, y entonces volvemos a lo de antes, te pones a leer, luego vas y dices, ah, pero aquí ocurrió todo esto, ah, pero aquí estuvo, y es con ellos con los que realmente no dejas de aprender. Por ejemplo, Sudán, equipo de arqueología de la Universidad de Harvard, y estás con ellos y de repente encuentran una tumba egipcia.
Y tú estás ahí.
Y claro, eres testigo. Y dices, pero madre mía, o sea, esto es tremendo, esto está pasando. Qué gozada, ¿no?
Profesión maravillosa. No lo dudéis, caja de descripción, beca, voy a estudiar, me voy a formar y voy a ser un Jorge Traver en nuestra versión, como siempre digo, cada uno en su versión. De estas aventuras, de esto que te llega a ti, cuéntanos alguna especial a la que no le hayas dicho que no, o sea, y que te haya dado, no sé, la aventura, una aventura maravillosa que tú digas, Dios mío, gracias a Dios no dije que, bueno, nunca digo no.
Sí, efectivamente, bueno, yo creo que la primera vez que yo oí los nombres Sirdaria y Amudaria, ¿no?, que son dos ríos, fue cuando me plantearon recorrer Turkmenistán, Tayikistán, Uzbekistán, que no era entonces tan turístico como es ahora, Kirguistán. Y eso me permitió entrar en contacto con Marco Polo, de alguna manera, y con la Ruta de la Seda, que luego son Rutas de la Seda. Y aquí, Anaís, me gustaría mencionar otro libro de Peter Frankopan, con K, que se llama El corazón del mundo, que es un libro más de consulta, no se lee como una novela, pero que tiene dentro todas las Rutas de la Seda. ¿Y por qué? Claro, lógicamente, cuando tú de repente estás en Aksum, en Etiopía, y ves la tumba de dos emisarios de Mahoma que eran contemporáneos de él, es decir, que murieron ¿sabes? Dices, ¿pero esto qué es? O sea, ¿estos tipos a qué venían aquí? Entonces empiezas a tirar del hilo una vez más y vuelves a que las Rutas de la Seda fueron rutas de expansión de muchísimas cosas, no solamente del cristianismo y del tráfico comercial de entre Oriente y Occidente, sino también de ideas, de filosofía, de religión. Y cuando yo viajé por primera vez por lo que llamamos Asia Central, dije, pero bueno, o sea, esto es otro planeta una vez más, ¿no? Y empiezas a querer saber más, y ahí es, te lo he dicho antes, hace un ratito, cuando yo conocí a Tamerlán, luego a Hrishabs, es una ciudad donde está el palacio que mandó construir su padre. A Hrishabs, o sea, una palabra, yo muchas veces cuando hablo de estos sitios, la gente me dice, pero te lo estás inventando. Digo, no, son lugares reales a los que llegas solamente si estás suficientemente loco, entre comillas, como para decir que sí, a irte a abrir una ruta ahí, ¿no? Pero luego te enamoras, porque realmente, por ejemplo, en Kirguistán, el lago Ishikul, que es maravilloso, de repente hay una ciudad detenida en el tiempo, Karakol, con casas de madera, que es donde veraneaban los nobles rusos de la época de los zares, ¿no? ¿Y quién te ha hablado de esa ciudad? Y luego bajas a Oz, acabado en H, y desde ahí puedes cruzar por el Ferganá hacia el pico Lenin, o sea, es decir, es todo abrumador.
Entonces, ¿en tus libros hablas de todo esto?
No, mis libros son más narrativa. Tengo un libro no publicado aún porque le tengo que dar más vueltas, porque hay quien me dice que le falta carnaza, que es de relatos, que lo escribí durante la pandemia.
¿En pandemia qué hiciste?
Bueno, yo en pandemia di muchísimas charlas online.
No, claro, no podías viajar.
No, claro, no podía viajar como nadie, ¿no? Yo me llevé a mi hija a Roma a finales de febrero de 2020 y según salimos cerraron Italia. Y ese fue, claro.
Fue el primero.
Luego, además, yo tengo muchísimos cuadernos de notas. Siempre voy con cuadernos de notas cuando viajo, ¿no? Y además me gusta mucho pintarrajear los mapas, ¿no? Aunque use muy bien las tecnologías, pero me encantan los mapas de papel. Y una cosa fue llevando a la otra y precisamente dije, ¿por qué no ponerlo todo y recopilar algunas anécdotas de mis viajes y hacer un libro de relatos, ¿no? Y ahí está. Tengo que darle una vuelta y luego ya se llama Extranjero en ninguna parte, porque creo que es el mayor de los privilegios de cualquier persona que viaje, y yo tengo la suerte de sentirme extranjero en ninguna parte, que creo que es uno de los mayores privilegios que se pueden tener en la vida, y a eso no se llega porque sí, ni queriendo, se llega simplemente a base de, pues eso, de todas estas experiencias que estamos contando.
Y de experiencias llenas tu mochila, y de libros, y de sapiencia, y de formación continua, que la hemos hablado, que es súper fundamental e imprescindible Pero tú, ¿cómo te preparas? ¿Te preparas de alguna forma particular antes de emprender un viaje?
Sí, sí, por supuesto. Yendo del todo a la parte. Es decir, primero tienes que tener una visión global del destino, la ruta que vas a acometer, por así decir, y después vas analizando los diferentes aspectos de lo que es organizar un viaje de estas características, es decir, infraestructuras, si vas a ir a viajar en caravana, si vas a viajar en caravana de 4x4, si vas a viajar en minibús, si vas a viajar en camión, en fin, y luego pues qué tipo de sanidad, de asistencia sanitaria hay, qué tipo de peligros vamos a afrontar, serpientes letales o tarántulas o escorpiones, lo que sea. Estamos en época, es decir, vas analizando un poco pues la climatología, el momento sociopolítico del lugar al que vas, o sea, requiere una preparación bastante exhaustiva que luego te evita muchos dolores de cabeza, ¿no?
¿Cuánto tiempo dedicas a esta preparación?
Pues depende de la ruta y depende del destino, porque hay destinos más complicados que otros, pero bueno, a mí no me gusta jamás acometer un viaje de prospección, que así se llaman, con menos de un mes de antelación. O sea, quiero decir, yo necesito por lo menos mis 3 semanitas de dedicación, porque además aprovecho para hablar con embajadas o con consulados o con, si conozco gente en el lugar o intento conocerla a través de terceros, oye, pues si me puedes poner en contacto, tal, y vas sabiendo un poco, pues si te vas a ir a Sri Lanka, pues cuál es la situación en el norte, o a Etiopía ahora mismo, según hablamos. En fin, hay muchos elementos que tienes que conjugar para que luego la experiencia sea satisfactoria, primero en lo que es la prospección y luego en lo que es el viaje. O sea, que sí, sí requiere...
Además, este momento es
maravilloso.
Es maravilloso y ya estás viajando.
Estás viajando, efectivamente. Todo viaje también, lo decíamos al principio lo de la literatura, pero empieza con un sueño, con un ¿a dónde voy? Y luego con los mapas, para mí es fundamental. Los mapas en papel. Que los puedes pintarrajear, poner post-its, señalar, mirar las rutas. Luego tienes Google Maps y otras herramientas, las que sean.
Sí, pero si se te va la batería, no tienes
eso es,
wifi.
Eso es. No, no, y aparte que es que Anaís, es que llevarlo en la mochila a mí me gusta, soy así.
Sí, yo ahí te comprendo perfectamente.
Hijo de mi tiempo, ¿no?
Es lo que tiene, es lo que tiene. Y digo yo, después de tantos años, ¿cuántos años has dicho que llevas viajando?
Bueno, desde el año 90, pues 34.
Por ahí. Sí, porque... Sí.
34. Sin parar, ¿eh?
Non-stop. Y con familia y con todo, y sí, sus amigos y todo. Pero después de tanto tiempo, ¿tú cómo consigues seguir manteniendo esta chispita, esta curiosidad? Que además me la has comentado antes y me ha parecido muy interesante el mantenerla, el seguir, el que te influya. ¿Cómo te influye esta curiosidad, si la mantienes o no, en tus decisiones, en tus viajes, en tu vida?
Bueno, es que yo creo que si no la mantuviese no podría seguir haciendo este trabajo. Es decir, yo creo que la curiosidad es el corazón de mi vida viajera. Realmente yo quiero seguir aprendiendo, ¿no? Y quiero seguir conociendo personas y culturas y momentos y comidas y olores, sabores, colores, todo. Creo que eso además lo heredó a mi madre, ¿no? Que mantuvo la curiosidad hasta el final de su vida y creo que es muy importante, ¿no? A todos los niveles. Yo cuando la pandemia nos alcanzó, pues había disfrutado cada café, ¿no? Es decir, yo cuando bajo en Madrid, que es donde vivo, y me tomo un café, lo disfruto. Y de la misma manera tengo una curiosidad malsana acerca de la historia, no sé, de la evolución
¿malsana?
De las cosas. Malsana porque no me deja parar. O sea, mi cabeza está siempre en ebullición pensando y además luego pasa una cosa muy bonita, que es que empiezas a relacionar muchos conceptos de muchos campos diversos y realmente eso también, a mí que me gusta tanto la literatura, te lleva pues a la Biblioteca de Alejandría, lo mismo que te lleva, como he mencionado, a Heródoto o a Homero, quien quiera que fuese, con la Odisea o la Ilíada, o a tantos y tantos, al poema de Gilgamesh en Babilonia, que luego puedes relacionarlo con el Antiguo Testamento, yo qué sé, es un no parar. Cansa, ¿eh? Pero es un cansancio agradable.
Claro, y además, bueno, cansa te tiras una temporada en tu casa base, sí, no sé cómo. Sí. Y ya, cuando has repuesto pila, bueno, otra vez, a ver, sí, ¿dónde...?
Sí, yo creo que el día que deje de viajar no saldré, o sea, no viajaré nada. Pero es que creo que eso no va a ocurrir.
Yo creo que tampoco.
Mira, yo hay dos cosas que desde muy jovencito pensaba. Una era, bueno, pues mira, si la vida es así, a veces puedes tener un accidente o alguna cosa y morirte. Que también en otras culturas se acepta mucho mejor la finitud o la muerte que en la nuestra.
Es una cosa que
los... que la tapamos. Sí, pero yo decía, bueno, pues que me dejen donde caiga. Ningún problema. Fíjate. Y luego la otra que siempre tuve muy claro fue, yo creo que el día que deje de viajar es que no me voy a acercar ni a un aeropuerto. Pero crees que me da la sensación de que ese día no va a llegar.
A mí también me da la sensación, por lo poco que te conozco, Jorge, que eso no va a ocurrir. Tengo dos últimas preguntas. Una más o menos creo que la puedo intuir, pero esta tengo mucha curiosidad. Me imagino que con todo lo que has viajado, los sitios a los que has viajado, tanto que te gusta la historia, todo, ¿hay algún evento histórico o lugar súper histórico que hayas visitado y haya cobrado vida de alguna forma, algo, alguna experiencia que te haya, no sé,
Uf, sería muy difícil elegir. Esto es como
difícil elegir, o sea, es muchos.
Sí, porque porque al final es como cuando a veces me preguntan, pues, ¿cuál es tu sitio favorito? Dame un desierto, eso sí lo tengo claro, ¿no? Quizá debería haber nacido beduino, pero es muy difícil elegir. Experiencias históricas, pues mira, te acabo de nombrar Alejandría, que no es un lugar ni siquiera demasiado bonito en Egipto, pero sabes que Alejandro Magno fue el que quiso reunir allí todos los libros que existían, ¿no? Esto, bueno, es un lugar trascendente. También estar en la antigua Mesopotamia, ¿no? También conocer dónde nació y creció Tamerlán, o por dónde viajó Atila, ¿no? Con sus elefantes, ¿no? En ese intento de conquista de Roma. Las guerras cartaginesas me parecen increíbles, ¿no? Luego también a mí, pues por ejemplo, Machu Picchu me parece un lugar increíble. La cultura... Bueno, es que hay tantas, es que según estoy hablando estoy intentando pensar en alguna que me haya marcado especialmente.
¿En un hecho histórico?
Bueno, un hecho histórico sí que te puedo dar uno, pero yo no lo he vivido, pero fue el desembarco de Normandía en la Segunda Guerra Mundial, que está más cerca de nuestro tiempo que estos que te nombro hasta ahora, y yo tuve la suerte de participar de alguna manera como guía entonces en el 50 aniversario del desembarco en el año 94, y fue conocer a los veteranos que habían combatido allí, fue algo impactante que me marcó mucho y me hizo querer aprender una vez más toda la historia de cómo se llega hasta la Segunda Guerra Mundial. Esto es como intentar entender nuestra guerra civil, ¿no? Que te tienes que retrotraer hasta la invasión napoleónica para poder entender qué nos llevó hasta ese horror, ¿no? Pues en ese caso, este hecho histórico a mí sí me hizo decir, a ver, ¿por qué, no solo por qué ocurrió, sino, digo, el desembarco y la liberación de Europa, sino cómo se llegó a que alguien como Hitler ganara unas elecciones? Y o sea, quiero decir, eso me hizo de repente querer recorrer todos los escenarios, que los he recorrido de todos los frentes, además, y luego también aprender muchísimo la historia. Pero ya te digo que ese sería el más cercano a nuestro momento vital, pero sí que hay muchos, ¿no? que a mí me resultan increíbles. Para mí estar en Roma, que además empecé a ir de muy niño, es algo impresionante.
El día que tengas nietos, lo van a flipar contigo. Te van a decir, por favor, cuéntame más.
No lo sé, porque luego al final, yo fíjate que hay una cosa que sí que me ha ido pasando conforme he ido avanzando por este camino a ninguna parte, que es la vida, o quién sabe, que es que cada vez callo más y hablo menos. Bueno, y cuento menos.
Puede ser,
Porque abrumas, y no es mi intención. Tengo una vida tan rica en experiencias, Anaís, que realmente a veces cuando me pongo a contar cosas o a hablar con gente digo, pero cállate ya, si eres un cansino.
Bueno, eso y esa reflexión además, y ese ir evolucionando en ti que estás contando dice mucho de ti, pero estoy segura de que tus nietos, si los tienes algún día, te dirán, pero abuelo, que me cuentes cómo Napoleón, lo que sea, y todo, bueno. Pues, y seguro, segurísimo, y serán los que te escuchen, pero vamos, con sus palomitas. Una frase, quiero que me digas una frase que te defina, que más o menos me la puedo imaginar, porque nos has dicho muchas, pero...
¿Que me defina?
Sí, tú.
Extranjero en ninguna parte.
¿Qué es el título de tu libro?
Sí, bueno, sí, el día que me decida mandarlo a alguna editorial y alguien decida publicarlo. Creo que es un privilegio, es el mayor de los privilegios que se pueden tener. Yo estoy muy orgulloso y me siento muy español, sin menoscabo de que otros se sientan como quieran. Sentirte en un sitio no es sentirte mejor que los demás, ¿no? Pero sí que es cierto que me considero o me siento ciudadano del mundo, ¿no? Es decir, yo creo que al final a mí lo que me interesan son las personas. Me da igual su procedencia, su color de piel, su orientación sexual. Es que eso es irrelevante. ¿A quién voten? ¿A mí qué más me da? Si a mí lo que me interesa es que seas buena persona o que tengamos algo en común, que nos podamos sacar mutuamente sonrisas o aprender el uno del otro, ¿no? Entonces, extranjero en ninguna parte... Yo creo que es la frase que me definiría. Y eso es una suerte, ¿eh? Y no se puede...
No lo puede decir todo el mundo.
No la puedes buscar. Te tiene que venir. O sea, es decir, llega un momento en que dices, joder, esto es una pasada. Vivimos en un planeta maravilloso, diverso, que sí, que tiene muchos peligros, muchos taraos, muchos radicales, terrorismo, guerra, siempre. Pero desde el origen de la humanidad estamos inmersos en algo así, ¿no?
Efectivamente. Jorge, gracias.
Nada, gracias a vosotros. Ha sido un placer.
Yo te traería otra vez. Yo, bueno. De hecho, o sea, si se me ha quedado preguntas, que sí, porque es que le habría hecho mil millones de preguntas, escribirle a la caja de comentarios y os vamos a leer y os vamos a traer por mí a Jorge Traver otra vez, si coincidimos que no está en alguna parte recóndita del mundo. Si no, bueno, pues ya traeremos a otro profesional experto, pero Jorge Traver, tú tienes que volver.
Bueno, será un placer, claro que sí. Claro,
y además, si has escrito ya el libro, sería maravilloso.
Bueno, pues mira, puede ser una buena excusa también para escribirlo. Bueno, escrito está.
Bueno, pero darle
Tengo que añadirle un poquito de pimienta y sal, creo.
Ahí va.
Lo que pasa es que hay muchas experiencias que yo he vivido que no son para contar.
Esas son las mejores.
Ya. Es que... Quizá eso es lo que me dicen. Claro. Bueno, le daré una vuelta.
Dale una vuelta. Sí. Nosotros nos despedimos, pero seguimos aquí creando este espacio gracias a profesionales como Jorge Traver, que nos permiten traeros los mejores contenidos a esta mesa para que aprendáis, para que participéis, para que os divirtáis. Elige Euroinnova, elige quien quieras ser. Jorge, muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros, ha sido un placer.
El placer ha sido nuestro, te lo garantizo. Bueno. Y a vosotros, como siempre os digo, gracias mil por acompañarnos. Hasta la próxima.